Colombia, como parte de su política de Estado, siempre ha dado prioridad a los procesos de integración y concertación subregional, regional y interna, por nuestra obligación, por nuestras características sociales, políticas y económicas, y por nuestra vocación democrática y latinoamericanista. Somos y seremos siempre parte de la mayoría de los mecanismos, de los foros y de los organismos de la región. En estos diversos procesos de integración, y tenemos que ser pragmáticos y de concertación, siempre nos encontramos con que las agendas de unos y otros en muchas ocasiones se duplican y se quedan en eso, en agendas. Nos encontramos igualmente con que las decisiones de muchas de estas organizaciones y organismos de integración se asemejan y se quedan en eso, en decisiones. Por eso creemos de gran importancia y aplaudimos la decisión del Grupo de Río de incluir, felicitamos a Cuba y de abrir las puertas para que las otras repúblicas del Caribe se integren. Fortalecer el Grupo de Río nos parece fundamental y hacer que sus decisiones se conviertan en decisiones que se ejecutan nos parece el camino indicado. Pero también somos conscientes de las enormes potencialidades de la integración real que tiene América Latina y el Caribe y de la oportunidad que tiene Colombia de articular algunos de estos procesos de integración. Creemos asimismo que esta convocatoria que ha hecho el presidente Lula tiene el gran valor de ser un foro abierto e incluyente, un espacio de convergencia entre los diferentes procesos de integración que se han venido construyendo en América Latina y en el Caribe desde hace varias décadas. Sin embargo, creemos que lo que realmente se requiere son verdaderas acciones de integración. Ya hago eco a las permanentes quejas de muchos de los aquí presentes sobre la lentitud en que las decisiones se conviertan en realidades, sobre la burocracia que impide que ellas se traduzcan en hechos. Necesitamos acciones concretas de integración, necesitamos proyectos concretos de integración que unan a nuestros países y que beneficien concretamente a nuestros pueblos. Sin duda, en materia energética hay una gran oportunidad y es de la mayor importancia, como aquí se ha dicho, consolidar esta integración. Es fundamental aumentar la seguridad energética. ¿Cuánto le ha costado a las islas del Caribe, a Centroamérica, a Cuba, el aumento en el precio del petróleo? El uso de esos recursos que podrían ir para educación, para salud, simplemente para pagar las cuentas del petróleo. Es fundamental esa seguridad energética, es vital diversificar las fuentes de abastecimiento, es importante proteger el medio ambiente, pero también es igualmente clave optimizar los costos de inversión y operación. Colombia es un país bisagra, es la puerta giratoria entre Centro y Norteamérica y Sudamérica. Y esa situación geográfica nos permite y nos da la oportunidad de hacer proyectos de interconexión, de convertirnos no solo en esa puerta de entrada, sino también en el punto que conecte nuestra región. Colombia tiene el país, tiene el interés y la voluntad de hacer realidad proyectos de interconexión eléctrica que beneficien a las naciones centroamericanas. Colombia tiene un potencial de 90 megavatios en energía hidroeléctrica, renovable y la más barata que todavía se produce. Por eso, esta electricidad que podemos desarrollar conjuntamente, esa electricidad que es renovable, que no es contaminante, puede convertirse en una salida para la sostenibilidad energética de Centroamérica, del Caribe y de nuestros países vecinos. Y hemos ido ya haciendo cosas y realizaciones importantes. Con Ecuador tenemos ya interconexión eléctrica desde hace varios años. Con Venezuela igualmente, regiones apartadas de Colombia reciben energía de Venezuela. Tenemos con Venezuela una interconexión ya de gas que se demoró muchos años, pero que dio realidad afortunadamente. Con Panamá estamos trabajando en la interconexión eléctrica a través de cables submarinos. Se ha demorado, pero estamos ya a punto de lograrlo. Se está estudiando con Puerto Rico la interconexión eléctrica por otro cable submarino, que sería el cable submarino de interconexión eléctrica más largo del mundo. Pero ¿por qué no puede ser República Dominicana? ¿Por qué no pueden ser otras islas del Caribe? Igualmente, en materia de biocombustibles, estamos trabajando con distintos países, estamos desarrollando tecnología propia y estamos concretando proyectos. Hoy ya tenemos plantas piloto de biocombustible en algunos países centroamericanos y del Caribe que van a utilizar esa materia prima sostenible de energía sin afectar la seguridad alimentaria. Sin duda, el cambio climático es hoy un problema global que tiene que ser afrontado de manera justa y equitativa por parte de la comunidad internacional. Ya sentimos todos el impacto de ese cambio climático, las inundaciones de Colombia, los huracanes en Cuba destruyeron importante infraestructura, las inundaciones en el sur del Brasil, para solo mencionar algunas, son ya efecto de ese cambio climático que está para quedarse. Estos impactos son de tal gravedad que marcan el desarrollo del planeta, marcan las generaciones futuras. Por eso entendemos las preocupaciones de estados caribeños, de todos nuestros países ya, en relación con el calentamiento global, y coincidimos absolutamente con el primer ministro de Guyana para que busquemos un frente común latinoamericano y caribeño en las negociaciones sobre el cambio climático, que son prioritarios para todos. Entramos ahora en las negociaciones post-Kioto, donde la prevención de deforestación entra a jugar, que nuestros bosques y la protección de nuestras selvas cueste, la no destrucción de ellas tenga un valor. Hoy, la deforestación genera el 20% del calentamiento global del mundo. Por eso, esta protección de nuestros bosques, de nuestras selvas, los mecanismos de compensación por la protección de esos bosques y esas selvas, tienen que ser una de las agendas fundamentales y prioritarias de América Latina para imponer en esas negociaciones. Tenemos que llegar a las negociaciones post-Kioto con una agenda y una voz común. Igualmente, la adaptación al cambio climático va a requerir de nuestros países cada vez más fondos, cada vez más cooperación. La mayoría de nuestros países hoy son emisores negativos de CO2, no contribuimos al calentamiento global, pero ello de ninguna manera es compensada y por eso se requiere que trabajemos conjuntamente para que esta contribución negativa al calentamiento global tenga en materia de cooperación, en materia de fondos, en materia de transferencia de tecnología, algún tipo de compensación. Las catástrofes que vivimos en nuestra región, la solidaridad y la ayuda humanitaria en los casos de desastres naturales deberían ser causa común. Los países que no las sufren en un año, que ayuden a los otros en otro. Que se diseñen protocolos de cooperación entre nuestros países para que cuando estas catástrofes sucedan, todos estemos allí colaborando. El propósito de la integración tiene que ser eso, el de integrar, el de sumar, y no el de restar o de confrontar. Es importante que estas alianzas creadas se fortalezcan, se mejoren y que generemos esos mínimos comunes en energía, en conservación, en los que nos podamos poner rápidamente de acuerdo para tener una voz única. Y para que el diseño de nuevos instrumentos y la consolidación de instrumentos y mecanismos nos generen agilidad en la toma de decisiones y en los resultados que estas decisiones conllevan. Pero la integración también significa valorar lo hecho, valorar organizaciones como la OEA, que nos han permitido tener un espacio de diálogo muy difícil en ocasiones, lo sabemos, pero siempre abierto y siempre dispuesto a buscar y encontrar soluciones a muchos de los problemas que tenemos. Siempre abierto y siempre dispuesto a encontrar, a ayudarnos a encontrar consensos ya fundamentales en temas como derechos humanos, como desarrollo, como lucha contra la delincuencia organizada transnacional, como lucha contra el terrorismo, entre otros. Por eso, nuestra percepción frente a la urgencia de mejorar la integración latinoamericana, caribeña, es la de siempre mirar hacia adelante, sin espejo retrovisor, sin excluir socios ni países de la comunidad internacional. Es decir, sin repetir errores del pasado que todos cometimos, producto de coyunturas políticas o de ideologías que nos enfrentan o que nos enfrentaban y que no tienen por qué enfrentarnos. A puertas de una nueva administración en los Estados Unidos, una nueva administración en cabeza de un norteamericano de descendencia africana, algo que ninguno de los que estábamos aquí o de los que estamos aquí pensábamos era posible hace apenas un año, tiene la posibilidad de abrir las puertas a una nueva relación de Estados Unidos con América Latina. Aprovechemos ese nuevo momento, abramos las puertas para que ese nuevo momento quizás nos consolide a que esa América incluyente, esa América en la que todos quepamos, sea una realidad, esa América en que las soluciones conjuntas se conviertan en el propósito común, esa América de sumar y no de restar, esa América donde nuestra divergencia, que se ha hecho posible en los últimos años de manera importante, de manera que quizás no pensábamos fuera posible hace 10, 15 años, esa América donde la diferencia que se tiene puede ser allanada a través del diálogo, de la cooperación y de mecanismos de cooperación intrarregional, valiosos todos, con historia todo y que ameritan todo, todos fortalecerse, para que el espíritu que hoy vimos o que hemos visto en estos dos días de cooperación, de diálogo franco y abierto, se convierta en el nuevo sendero en el que la voz de América Latina sea una, pero en el que la voz de América Latina sea una de inclusión, una de sumar, una en la que todos, absolutamente todos aquí presentes, podamos aprovechar nuestras diferencias y encontrar caminos conjuntos hacia el desarrollo, hacia la paz, hacia la justicia social, que hacia la lucha contra la degradación ambiental. Muchas gracias.